Muy bien, hermanos, pues listos, pues estamos ahora sí preparados para comenzar. Y justamente parte de lo que yo hablaba ahora es pues toda esta situación de las pandemias, situaciones que vienen, retos que vienen, que son retos a lo mejor no tan fáciles, ¿no? He sabido de primera mano, gracias al Eterno, que en mi familia ninguno nos hemos enfermado, en la familia de las personas con las que estoy aquí en este momento tampoco se han enfermado de este virus que es el famoso COVID, ¿no? O SARS-CoV-2. Pues bueno, gracias a Dios que no lo hemos, que no nos han permitido pasar por esa prueba. Pero sin embargo, seguramente tú conoces a alguien muy cercano a ti, si no es dentro de tu misma familia, que ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de retos, ¿no? Esto, pues, como sabemos, viene ya desde marzo, ¿no? Y ha sido cosa de todos los días. Recientemente empezamos la época de huracanes por aquí en Cancún. Entonces, para los que vivimos en esta zona, en cercano a todo lo que es el Atlántico, pues empezamos a monitorear también el tema de la actividad de las tormentas tropicales, etcétera. Entonces, en algún momento pensé, dije, bueno, pues ya empezaron y empezaron con mucha actividad. Pues esto es algo que tenemos que enfrentar, ¿no? Probablemente tú, si vives en la zona, estás familiarizado con ese tipo de situaciones. A lo mejor en donde tú vives, dices, no, pues yo no sé nada de huracanes, yo no sé nada de tormentas, yo no sé nada de eso. Pero pues a lo mejor vives en una zona donde hay tormentas de nieve, qué sé yo, a lo mejor estás en un lugar donde hay tormentas de arena, o simplemente llueve durísimo, o llueve muy poco, pero con lo poco que llueve se hace un caos. En fin, seguramente el lugar donde vives también tendrá sus propios retos. Ajá. Y eso es justamente lo que quisiera hoy que pudiéramos aprender de estos ciclos, de estos retos que nos trae la naturaleza y estos retos que tienen que ver también en nuestra vida. Por eso es que este estudio decidí titularlo Tormenta. ¿Por qué? Porque, como te decía, desde hace unas semanas ya veníamos con un tema de una pandemia, ya veníamos con el miedo que esto genera. Y de pronto empezamos aquí en esta zona del Caribe, empezamos a ver que se forman estos fenómenos tropicales, estas tormentas, que al final del día, pues dices, bueno, ¿qué me queda? Monitorearlas, ver qué es lo que está pasando, esta imagen, si la estás viendo, pues bueno, esta imagen por cierto es de ayer, entonces me dio mucho gusto de repente abrir y ver que no se veía nada, pero ¿qué crees? Por aquí había una cuestión ahí que se va formando, y esas son las cosas que de repente, pues generan cierta preocupación, ¿no? Y dices, bueno, hemos visto en otros lados que se hacen ciertos desastres naturales y que ese desastre natural se combina con lo que ya tenemos encima, que es esta pandemia, y entonces, ¿cómo se debe de cuidar la gente? Porque aparte del desastre natural es el evitar el contagio y toda esta situación de estrés, de conflicto que se empieza a generar, ¿no? Bueno, en base a eso, es que yo pensaba, dije, bueno, ¿qué ejemplos tenemos si estas tormentas y nos estamos preocupando o estamos monitoreándolas y viene esta otra tormenta que es la pandemia y todo esto está alrededor y nos está generando ciertas situaciones en nuestras vidas? Pues vamos a enfocarnos y ver qué es lo que espera Dios de nosotros, qué pasajes tenemos en la Escritura que nos puedan enseñar, que nos puedan mostrar cuál es la actitud que nosotros debemos de tener como creyentes cuando tenemos que enfrentar situaciones que son complejas o aparentemente complejas. Primero que nada, déjame decirte que una tormenta, ¿qué es una tormenta? Podríamos pensar que una tormenta, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un lugar como este, ¿no? Todo padrísimo, soleado, maravilloso, pues podríamos pensar que una tormenta es un error de la naturaleza, ¿no? Si todo está tan perfecto, ¿por qué de repente viene una tormenta que acaba destruyendo las cosas que tenemos, ¿no? Podríamos pensar que es un error. Sin embargo, déjame te digo que una tormenta no es un error de la naturaleza, es parte de un ciclo de la naturaleza. La naturaleza, dentro de su magnificencia, estas tormentas van a llegar eventualmente, ¿sí? A veces van a pasar por los lugares donde vivimos, a veces van a pasar por otros lados, pero por donde pasen van a generar a lo mejor un cierto caos. A medida que es más fuerte la tormenta, se genera un caos más fuerte. Quienes tuvimos la experiencia de pasar aquí algunos eventos cuando el huracán Wilma, podremos recordar la magnitud de del huracán, la magnitud de la lluvia, la magnitud de los vientos. Y también pudimos ver lo frágiles que somos nosotros. Hasta dónde estamos nosotros dependiendo de Dios, porque en realidad somos muy frágiles, aunque tengamos nuestras casas. Cuando tú escuchas los vientos soplar, cuando escuchas las cosas que vuelan y pegan contra la pared, y estás rogándole a Dios que no peguen contra una ventana porque se va a romper y se va a inundar toda tu casa, es cuando tú te das cuenta de la fragilidad en la que vivimos, lo frágiles y los pequeños que somos nosotros ante el poder de la naturaleza, ante las creaciones de nuestro Dios. Entonces, bueno, pues pensando en que si todo esto que vemos aquí es un panorama perfecto y que una tormenta pudiéramos creer que es un defecto, bueno, debemos saber primero que nada que no es un defecto. Es parte de un ciclo con el que tenemos que aprender a vivir. Y si tú me dices, es que donde yo vivo no hay tormentas, muy bien, pero va a haber sus retos. Como te dije, una tormenta de nieve, una tormenta de arena, qué sé yo. Ahorita hay una tormenta de un virus que está por todos lados, así de sencillo. Entonces, esas tormentas son parte de los ciclos de la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con las tormentas? Ayer que estaba justamente preparando el estudio, ahorita está soleado. Ayer que me empecé a preparar el estudio, de repente volteo y todo estaba nublado. Lo primero que uno piensa cuando se nubla, dice, uy, va a llover, uff. Ay, ¿no? Y ya me va a cambiar lo que tenía, los planes que tenía que hacer, y a lo mejor los tengo que cambiar. Te obliga a tomar ciertas acciones distintas a las que tú querías o tenías pensadas. Claro, pero ¿qué pasa después de una tormenta, después de una lluvia? Eso me pasó esta semana. Tú volteas y ves todo las plantas, el pasto, lo ves mojado, hasta lo ves con un color diferente, lo ves con un color vivo, lo ves como renovado. Lo mismo pasa cuando viene un huracán. Este huracán, que es parte del ciclo de la naturaleza, pasa y hace una limpieza. Los que vivimos en su momento el Wilma, cuando salimos, la primera impresión que tuvimos fue ver todo destrozado. La primera impresión que tuvimos, el primer sentimiento era ganas de llorar, ¿no? Ganas de salir corriendo. Sentimos miedo porque veíamos las cosas destrozadas. Pero, ¿qué pasó entonces? Tuvimos la oportunidad, muchas de las cosas que hoy ves aquí en Cancún, si tú no te tocó vivir esa experiencia, muchas de las cosas que vemos hoy en Cancún fueron renovadas después del huracán Wilma. Nosotros como sociedad tuvimos que empezar de una forma diferente, ponernos las pilas, hacer lo que teníamos que hacer para salir adelante en el menor tiempo posible. Eso son de las experiencias positivas que te puede dejar una tormenta, que te puede dejar una prueba o cualquier cosa que venga a tu vida súbitamente y que tú no estés esperando. Así que podemos pensar, bueno, si entonces las tormentas al final nos van a traer cosas positivas, nos van a traer aprendizajes positivos, entonces debemos de decir, ah, estamos contentos y vamos a esperar una tormenta y quiero salirme en medio de una tormenta y pararme ahí en el caos porque hay que disfrutar ese momento. Seguramente no. Seguramente no vamos a poder hacerlo, ni siquiera vamos a tener el valor para poder hacerlo. Aquí tenemos que entender, primero, que estas tormentas son parte de la naturaleza, sí, y así como esas tormentas son parte de la naturaleza, nuestra vida también va a traer sus propios días soleados, va a haber días nublados en nuestras vidas y va a haber días de tormenta en nuestras vidas, días muy complicados. Y lo que yo te decía, muy probablemente nadie quiera estar en medio de una tormenta, pero aquí el asunto es que aunque tú no pidas estar en medio de una tormenta, la tormenta va a venir a ti. Por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de existir, estas tormentas van a estar llegando a ti constantemente. A lo mejor llega una y cada 10 años va a llegar otra, a lo mejor es una cada mes, yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero ¿sabes qué? El tema no es si llega o no llega una tormenta a tu vida. Si tu vida tiene un día soleado como es ahorita, que es maravilloso, y al rato en la tarde empieza un chubasco que no te deja salir de tu casa y te hace sufrir, o peor aún, que te enfermas de una gripa o de algo porque llovió. El punto no es ese. El punto aquí es cómo estamos enfrentando una tormenta. Cómo debemos visualizar, cómo debemos ser nosotros, qué carácter debemos de tener. Revisar nuestra fe, cómo estamos listos y preparados para enfrentar una tormenta. Esa va a ser la clave. Por eso es que este estudio lo quise titular Tormenta, porque esas tormentas se presentan día a día en nuestras vidas y no vamos a poder librarnos de ellas, simplemente vamos a tener que pasarlas. La cuestión aquí es cómo quieres pasar tú esa tormenta en tu día a día. Y para eso vamos a ver hoy tres pasajes que nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que espera Dios de nosotros, cómo debemos de librar estas tormentas en nuestras vidas para poder salir avantes y al final decir, esta tormenta fue una experiencia de vida, como los que vimos el Wilma, esa tormenta fue una experiencia de vida, me enseñó estas cosas y ahora me enseñó a ser alguien mejor. Entonces vamos a comenzar y vamos, si quieren, vamos a nuestro primer texto que va a ser en Marcos capítulo 4. Entonces, vamos a buscar Marcos capítulo 4, verso 35. Si nos queda claro, ¿verdad? Entonces, las tormentas están ahí, no son un defecto, y al no ser un defecto, sabemos que son parte de nuestra vida. Y en nuestra vida tenemos estos días lluviosos, estos días soleados y estos días de tormenta. ¿Ok? ¿Cómo salimos de una tormenta? Regularmente, ¿cómo enfrentamos una tormenta? Regularmente la enfrentamos con nuestra experiencia. Quienes vivimos en lugares, a lo mejor tú tienes, por donde vives, allá tienes tormentas de nieve, bueno, ya sabes que tienes que tener chamarras, que tienes que hacer ciertas preparaciones en tu casa para que esta tormenta, bueno, te afecte lo menos posible. Los que vivimos cerca del Caribe, pues sabemos que tenemos que tomar ciertas precauciones cuando... ¿Te fijaste la imagen de satélite que presenté? Cuando se empiezan a formar esas nubarrones, bueno, sabemos que tenemos que tomar ciertas precauciones. Normalmente cualquier tormenta, tanto de las que mojan como de las internas, ¿cómo las enfrentamos? Regularmente con nuestra experiencia. Pero cuando nuestra experiencia no es suficiente, entonces acudimos a la fe, a nuestra fe. Nosotros como creyentes, desde el primer momento que identificamos que se nubla, pues debemos de combinar esas dos cosas. Por una parte nuestra fe y por otra parte nuestra experiencia. Hay personas que enfrentan las tormentas simplemente con su experiencia, personas que muy probablemente no conocen a Dios y dicen yo confío en todo mi aprendizaje, yo confío en todos mis títulos, yo confío en todo lo que he aprendido para poder enfrentar los retos de la vida. ¿Y sabes qué? Hoy quisiera yo preguntar a muchas de esas personas, ¿y cómo, de qué te sirven todos esos títulos cuando estamos enfrentando una tormenta mundial, que es este virus que nos está asediando a todos? ¿De qué nos sirven? Muchas veces esas personas, cuando se dan cuenta de esto, empiezan a migrar y a enfrentar esas tormentas, ya no con su experiencia, sino por medio de la fe. Y, te repito, nosotros como creyentes, deberíamos desde el primer momento conjuntar las dos cosas. Deberíamos conjuntar nuestra experiencia, ¿sí? Porque Dios nos las ha dado, pero también nuestra fe. Ahora, aquí el meollo del asunto es ¿qué tipo de fe debemos de tener? Esa fe, ¿qué debe de producir en nosotros para poder enfrentar esta tormenta? Por eso es que vamos a comenzar con la lectura de nuestro pasaje en Marcos, capítulo 4, verso 35. Y dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahí está hablando Yeshua y les dice a sus discípulos, vamos al otro lado del mar. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, recordemos porque dice como estaba, en la barca. Ese pasaje nos habla cuando él se para en una barca, lejos de la multitud porque eran muchos y desde ahí empieza a dar su predicación. Entonces el verso 37 nos dice, el 36, despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea ya se inundaba, ¿no? Es cuando se inunda, se estaba anegando. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Aquí yo te quiero preguntar algo. Fíjate, imagínate la escena. Van, empiezan las olas y Yeshua, el maestro de esos discípulos que estaban en esa barca, estaba dormido en la popa. ¿Sí? Aquí mi pregunta, mi primer pregunta para ti y para mí es, ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste tener un sueño profundo, que pudiste descansar, que te acostaste en la noche, no sé, a las 10 de la noche, que lo dudo, en esta pandemia todo el mundo se acuesta ya, el nuevo horario es la nueva normalidad después de la medianoche, pero ¿cuándo fue la última vez que te acostaste a una hora razonable y dormiste de corrido, como se dice? Yo dormí como bebé y no supe nada hasta que abrí los ojitos a las 7, 8 de la mañana para hacer mis actividades. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Si tu respuesta es ayer en la noche, gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno, porque normalmente cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos cosas en la cabeza, esas cosas que traemos nos quitan el sueño. Digo, a lo mejor eres como la foto de abajo, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Una persona que ahí que está en el metro, bueno, si me dice, sí, no, ayer sí dormí así, porque iba yo en la combi desde la ruta 5 hasta Nizuc y me quedé dormido. Bueno, también, ¿no? También se va, a lo mejor estabas muy cansado. Pero lo ideal es que este sueño conciliatorio y reparador lo tengamos como producto de una tranquilidad espiritual, sabiendo que nos vamos a dormir y las cosas se quedan en orden, que Dios tiene el control de las cosas. Y fíjate lo que pasó aquí. Yeshua, vemos que estaba dormido. Estaba ahí con ellos, pero estaba dormido. Y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Ok? Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo fueron a despertar. ¿Y qué pasa? Los discípulos, después de utilizar toda su experiencia, recuerda que muchos de ellos eran pescadores. Esta no era la primera tormenta que enfrentaban, seguramente era una de muchas. Entonces ellos utilizaron toda su experiencia, sacando el agua, probablemente bajando las velas. Yo no sé si tenía velas o no tenía velas, pero estoy seguro que utilizaron su experiencia como marineros para poder enfrentar esa tormenta. Pero llegó el momento que su experiencia, ¿qué pasó? No fue suficiente. Y acuden al maestro y le dicen, Maestro, ¿que no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo puedes dormirte en medio de todo esto? No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, ¿quién? Yeshua, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí tenemos que ver una característica de nuestro Mesías, del Maestro que ellos tenían en ese momento enfrente de ellos. Una característica es que Yeshua le había sido dado un poder sobre los eventos naturales, ¿sí? A través de eventos que podríamos llamar sobrenaturales. Él de una manera sobrenatural pudo hacer que cambiaran las condiciones físicas, lo que estaba pasando. Hoy día, creo que nosotros somos un claro ejemplo, a lo mejor no puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por mí, por mi experiencia. Algo natural era que yo jamás me podría imaginar estar sentado compartiendo la palabra de Dios. Hace muchos años yo pensaba, sí, yo estoy bien, Dios está allá, yo estoy acá, los dos somos felices y contentos, cada quien por su lado. Y las cosas mías eran las cosas del mundo, las cosas que yo tenía que atender y listo, hasta ahí llegábamos. Pero algo sobrenatural tuvo que pasar para que cuando yo me di cuenta que la palabra de Dios era una palabra viva y que la tuve que conocer e interpretar a lo largo de los años a través de nuestro Mesías, pude entender que Él había hecho algo sobrenatural en mí. Y a lo mejor ese también es tu caso. A lo mejor dices, no, pues sí suena bonito, pues yo todavía ni confío ni nada. A lo mejor yo aquí me invitaron a ver esta media hora de predicación porque pues mis papás tenían otras cosas que hacer y me dejaron encargado. O a lo mejor tú mismo estás ahí por alguna situación con alguien compartiendo este momento y Dios te está hablando en este momento a ti, a tu corazón, a tu vida. Nosotros somos un ejemplo de la intercesión sobrenatural del poder de Dios en nuestras vidas. Y si ese poder de Dios que tuvo para cambiarnos, para a través de Yeshua tranquilizar las olas, ¿tú crees que ya no está vigente, ya pasó, ya quedó ahí nada más únicamente en estos eventos que nos relatan las escrituras y ya quedó. Claro que no. Si algo estamos experimentando ahorita es el poder de Dios que nos está hablando a través de situaciones extremas, que nos está hablando a través de situaciones muy complejas que van desde lo, para, desde lo, de lo global hasta lo particular en cada uno de nosotros, en nuestras casas, con esas tormentas que podemos estar enfrentando. Dice, y levantándose, Yeshua reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Fíjate bien, cuando Yeshua hace una pregunta, él conoce la respuesta, ¿estás de acuerdo? Él hace una pregunta no porque quiere saber, no porque ignora lo que está pasando, sino cuando Yeshua, cuando Dios nos hace a nosotros reflexionar en algo, nos hace una pregunta, es para poder nosotros expresar lo que hay adentro de nosotros, para que nosotros reflexionemos en cuanto a una situación determinada. Entonces cuando Él les pregunta, Yeshua les pregunta a sus discípulos, ¿por qué estás así amedrentados? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué han aprendido de todo ese tiempo que hemos estado nosotros, que yo les he estado enseñando, que les he estado compartiendo una nueva forma de ver a Dios, una nueva forma de interpretar las Escrituras, una nueva experiencia de vivir con Dios? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Por qué estás amedrentados, llenos de miedo? Dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, verso 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces se sorprendieron, se maravillaron por lo que Yeshua en ese momento había hecho. Pero entonces cuando Yeshua les pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? A lo mejor si yo hubiera sido Pedro, si yo hubiera sido alguno de los discípulos que estaban ahí en esa barca, pues yo le hubiera contestado, oye, Señor, ¿cómo me dices que no tengo fe? ¿Por qué crees que te desperté? Claro que tengo fe, ahí está, porque sé que tú estabas dormido y que al despertarte tú ibas a poder hacer algo, tú nos ibas a salvar. Eso es lo que a lo mejor pasó por la mente de estos discípulos en ese momento. Pero Yeshua va más allá. ¿Qué tipo de fe estaba hablando? Estamos hablando de dos canales diferentes. ¿Qué no tienes fe? Le dice. ¿Tú crees no saben si ellos tienen fe o no? Claro que lo sabe. ¿Y qué le contestan? Señor, ¿quién es ese? ¿Quién eres que calmaste todo? Yeshua está hablando de otro tipo de fe que vamos a averiguar. Vamos a ver qué tipo de fe. Para eso tenemos que entender qué es la fe. ¿Ok? Vamos a recordar rápidamente qué es la fe. Cuando hablamos de fe, normalmente cuando yo le pregunto a alguien qué es la fe, lo primero que me contestan es un verso que está ligado a Hebreos 11:1. ¿Okay? ¿Qué dice Hebreos 11:1? No es necesario que vayas, yo lo tengo aquí, te lo voy a leer. Dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? Esto es lo que viene rápidamente a nuestras mentes cuando estamos hablando del tema de fe. ¿Qué significa fe? Déjame decirte que la palabra fe que se utiliza aquí en Hebreos 11:1 es la palabra pistis. Esta palabra pistis, te voy a leer literalmente lo que significa. Pistis significa persuasión, credibilidad, convicción a la verdad de Dios o de un maestro. Ajá. Es cuando, si tienes un maestro que te puede estar enseñando algo, tú sabes que lo que te está enseñando es correcto, porque tú tienes fe en él, tú crees en él, ¿ok? Entonces, eso significa la palabra pistis. Tiene una variación que es la palabra peizo. Esta palabra peizo significa convencer, verdadero o falso, asentir a la evidencia o a una autoridad, obedecer, pensar, persuadir, confianza, convenir y creer. Todo esto abarcan estas palabras, ¿no? Que son palabras griegas. Bueno, entonces aquí podemos preguntarnos, hoy, ¿en quién tienes fe? Pues a lo mejor podemos tener fe en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos. Podemos tener fe en nuestra esposa, en nuestros hijos. ¿Cómo nosotros fortalecemos esa fe en ellos regularmente? Bueno, sabiendo de ellos, pasando tiempo con ellos, compartiendo con ellos, vemos a nuestros hijos crecer, sabemos qué es lo que está pasando con ellos y tenemos mucha fe en ellos, ¿sí? No está mal tener esa fe en ellos, ¿sí? ¿Sabes cuál es el único riesgo cuando tenemos esta fe en las cosas que nos rodean simplemente? El riesgo es que esta fe puede confundirse con algo que se llama idealizar, ¿sí? Entonces, si tú piensas que tus hijos, y tú tienes mucha fe en ellos y dices, es que cuando sean grandes mis hijos, ellos me van a llevar a vivir en una casa muy bonita y me van a cuidar todo el tiempo y me van a estar atendiendo, déjame te digo que si eso no sucede, porque sus hijos tienen su propia vida y tendrán su propia esposa y tendrán sus propias tormentas, y si esto que tú idealizaste no llega a tu vida, ¿qué crees que va a pasar contigo? Te vas a decepcionar, vas a quedar defraudado, vas a quedar defraudado de tus amigos, vas a quedar defraudado de tu trabajo porque tú esperabas más de eso, vas a quedar defraudado de tus proyectos, de tu esposa, de tus hijos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muy probablemente puedas quedar defraudado incluso hasta de Dios. Desafortunadamente, cuando llega una prueba muy fuerte a tu vida, he tenido conocidos, he tenido experiencias propias en donde estamos en esa prueba y lo que menos quieres es pensar en las cuestiones de Dios, lo que menos quieres es, no, ahorita no tengo cabeza para leer, espérame, tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo sentarme a leer la escritura, no puedo sentarme a orar, ¿sabes qué? Hasta creo que Dios está más aparte, yo pensaba de otra forma. Eso puede pasar cuando confiamos tanto en las personas. Por eso es que cuando Yeshua les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué estaba buscando, estaba esperando algo más de ellos? ¿Ok? Entonces, tenemos que entender qué es la fe y cuál es la fe que Dios espera que tengamos cuando atravesemos por estas tormentas. Vamos a seguir explicándolo. Ahorita quedemos con esto en la mente. Entonces, algo que no es la fe es que, o la fe en las cosas que nos rodean, es la tendencia a idealizar. Si vas a tener fe, sí, puedes tener fe en la gente que te rodea, en tu esposa, en tus hijos, está bien. Pero si las cosas o los planes no salen como tú los esperabas, entonces quiere decir que tu fe no estaba bien planificada, no estaba bien pensada. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una fe que llega a este nivel. Pero Dios busca de nosotros una fe diferente, una fe que llega más alto, mucho más alto. Fíjate, para poder entender de qué estamos hablando, Pablo nos regala una frase en Gálatas y en Romanos que a mí me encanta, y es esta frase que a lo mejor ya la tienes pensada tú en tu mente, que es: el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Esa frase que todo mundo utiliza, que todo mundo la conoce. Bueno, sí, el justo por la fe vivirá. Para poder entender qué significa esta fe, así como la entendió Pablo, por eso Pablo la menciona, porque él acabó entendiendo esta fe, que es una fe diferente, que es una fe que no está a este nivel, sino que está a un nivel totalmente distinto. ¿De dónde sacó Pablo esa frase? ¿Sí se acuerdan? Esa frase, para poder entender de dónde viene, vamos a consultar al profeta de la fe. Así se le conoce a este profeta, al profeta de la fe, el profeta Habacuc. Habacuc, en su profecía, podemos, si quieren ir, vayamos allá, solo vamos a enfocarnos en un solo verso. Habacuc 2, capítulo 2, verso 4. Habacuc, fíjate lo que dice. Voy a leer la frase, aquí la tengo. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De aquí sacó Pablo esa frase: el justo por la fe vivirá, de Habacuc. Bueno, para entender, si vemos esta frase así simple y llana, pues nada más vemos el contraste entre dos personas, no nos dice nada más allá, ¿no? No podríamos decir, ok, si una las personas malas se enorgullecen y el justo, eso sí, ¿qué tiene el justo? tiene su fe. Y por esa fe va a vivir. ¿Qué va a vivir? Hay dos tipos de vida, la espiritual y la física. Aquí queremos pensar que se refiere a esos dos tipos de vida. El justo por su fe vivirá. Bueno, pero aún así, como que nos seguimos quedando un poco cortos. ¿Qué quiere decirnos Habacuc? Para poder entender al profeta de la fe, ¿qué es lo que nos quería decir? Bueno, tenemos que entender el contexto. ¿Qué es el contexto en el cual Habacuc escribió sus profecías? Habacuc, fíjate, te voy a decir una cosa muy importante. La profecía de Habacuc, ¿sabes qué nos habla? Nos habla más de un relato de la propia experiencia de Habacuc con Dios que la profecía en sí. En efecto, hay una profecía, pero nos habla más de su experiencia personal con Dios. A Habacuc le pasó algo muy peculiar. Habacuc, al igual que Jonás, al igual que Job, tuvo una interacción con Dios. Habló con Dios, Dios le reveló. Y en este contexto se plantea un tema que es la aflicción de los buenos contra la prosperidad de los malos. Entonces Habacuc, fíjate, cuando él tiene en este momento, Habacuc pues se da cuenta que todo está mal, que las nubes ya estaban negras, que se veía un panorama borrascoso, que en pocas palabras venía una tormenta, porque las cosas no caminaban, ya todo se había corrompido, que era bien difícil, la gente ya no tenía fe, la gente ya hacía lo que se le pegaba la gana. Entonces Habacuc se da cuenta de todo esto. Y en su profecía denota estas dos posturas. Que por una parte está que los malos no son castigados y por otra parte que los buenos sufren y sufren mucho. Entonces ve todo este panorama y le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí es cuando Dios le revela: el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Habacuc, su profecía, nos transmite a nosotros que la fe no debe de ser vista como un acto, sino como una actitud constante. ¿Sí? Ese es el secreto de Habacuc, que acabó descifrando Pablo, que lo entendió, y por eso Pablo lo menciona, porque la fe no es nada más un acto. Un acto de fe es, ¿tienes fe? Sí, 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 perfecto, ahí quedó. Ese día, wow, tuviste mucha fe, creíste en todo, porque las cosas salieron muy bien, muy bonitas, qué padre. Pero ese no es, la fe no debe de ser vista así, sino como una acción constante, como una actitud constante, que es que te va a dar como resultado esa fe. Que Pablo, me queda muy claro que lo tenía, ahorita vamos a hablar un poco más de él. Sin embargo, cuando Yeshua estaba con los discípulos, probablemente esto es lo que estaba buscando, ¿no? Vamos a ver si eso es lo que estaba buscando. Que los discípulos, si hoy tú y yo somos discípulos, que pudiéramos aprender a vivir bajo un esquema de fe, pero no como un acto, sino como una constante, como el resultado de tu vivir diario de la mano de Dios, de esa confianza que estás poniendo diario en Dios. Que si Dios nos enseñó y nos hizo parte de su pueblo a través de su Hijo Yeshua, y hoy sabemos y hemos podido llegar a la verdad, y todo lo que esta verdad abarca, que nosotros lo podamos poner en práctica. Fíjate, vamos a ver, la palabra fe que se utiliza aquí en el texto de Habacuc es la palabra emuná. Emuná es una palabra hebrea. Ajá. Y esta palabra, te voy a leer los significados directos. Los significados es fidelidad, leal, lealtad, veraz, verdad. ¿Por qué veraz y verdad? Esta palabra emuná tiene una raíz que es la raíz de la palabra emet. Entonces, cuando nosotros vemos en su contexto el significado de la palabra emuná, entonces podríamos decir que es ser fidelidad a la verdad. ¿Sí? Ser fieles a la verdad. Bueno, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es la palabra de Dios, eso ya lo sabemos. Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad es la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Eso lo dice Salmo 119:160. En Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjate qué importante es. Aquí estamos ligando dos cosas. La fe, para dejarla de ver como un acto, ¿sí? Sino más como un estilo de vida, ¿ok? Entonces estamos ligando estas dos cosas. La fe, ¿qué tiene que ver con la verdad? Aquí entra este nuevo elemento. Y la verdad sabemos que es la palabra de Dios. Y aquí Salomón nos dice en Proverbios, escríbelas en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello. Cuando Salomón se refiere, átalas a tu cuello, pensemos, ¿qué nos ponemos en el cuello? Para, sobre todo las mujeres, ¿no? Para poder embellecernos. Nos ponemos collares, nos ponemos una cadenita. Entonces, cuando nosotros leemos, átalas a tu cuello, el Señor nos quiere mostrar que la debemos traer siempre con nosotros. Una cadena la traes en todo momento, ¿sí? Si acaso a lo mejor te vas a dormir, te la quitas para el otro día, te la vuelves a poner. Átalas a tu cuello, tráela en todo momento. Usa la palabra de Dios para embellecerte. Sé congruente. Si tú dices que eres un creyente, tienes que ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Eso es tener la palabra de Dios atada a tu cuello. Escribirla en tu corazón, que llegue a lo más profundo de tu corazón. Y que cada cosa que tú hables, en cada momento que tengas que tomar una decisión, ¿qué crees? Estás decidiendo con la palabra de Dios en tu corazón porque sabes que eso es lo que conviene a tu vida. Esa es la fe que se espera que nosotros tengamos. Esa fe como un estilo de vida. Vamos a ver, fíjate. Esa fe como una actitud constante. Acuérdate bien de esto, una actitud constante. ¿Ok? En resumen, hasta aquí, la fe a la que se refiere Yeshua es el resultado de una actitud constante, es el resultado de una forma de ser, ¿ok? Es el resultado de que tú conoces cómo actúa Dios, tú conoces cuáles son las características de Dios, tú conoces qué es lo que le agrada y qué es lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a ver, pensar que esto se va a aplicar totalmente a nuestras vidas. ¿Cuándo? En los días soleados, en los días lluviosos, en los días de tormenta. Vamos preparándonos para esto. Santiago 1, fíjate lo que dice Santiago. Santiago 1, verso 2. Prácticamente con esto empieza la carta de Santiago. Santiago 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oye, pero ¿cómo es posible? Entonces, Santiago nos dice que debemos estar en sumo gozo cuando nos encontremos en medio de esa tormenta. Entonces, cuando venga un huracán, voy a salirme a gritar, soy gozoso, soy feliz, y que te lleve un viento, ¡pum!, a 500 kilómetros por hora y te desaparezca, y ahí se acabó tu gozo y tu felicidad. ¿Eso es a lo que se refiere Santiago? ¿Será eso? ¿O a qué se refiere Santiago? Santiago, fíjate, no nos dice que nos gocemos con el dolor, no nos dice que nos gocemos con la aflicción, sino que nos gocemos cuando tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios que tenemos un carácter aprobado por Él, un carácter que denota paciencia, ¿sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, podríamos poner que la tormenta de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cómo enfrentamos las tormentas? Porque aquí lo que te está diciendo es que la prueba está ahí, no la vas a evitar, ¿no? Ya vimos que las tormentas están ahí, no las vas a evitar. Entonces, vas a tener dos opciones para sobrellevar esa prueba o esa tormenta. Una, con un carácter que produce, con una fe que produce paciencia y produce carácter, el carácter que Dios espera de nosotros, probablemente lo que Yeshua estaba esperando de esos discípulos, ¿sí? O, si estás en medio de esta tormenta que no te puedes escapar porque la tienes, la otra actitud es enojarte, reclamar, patalear, hacer berrinche. ¿Y entonces qué va a pasar? Estás generando una segunda tormenta. ¿Has oído la frase esta que dice, no hagas una tormenta en un vaso con agua? Bueno, pues tiene que ver con esto. Si tú tienes una prueba, la vas a hacer más complicada si tienes una actitud negativa, nefasta, porque no vas a llegar a ningún lado. Solamente va a darle amargura a tu corazón. Pero si tienes la actitud correcta, la actitud que Dios espera, muy probablemente los resultados no sean los que tú esperas. Y eso lo debemos de saber. cuando pasó Wilma, no sabíamos qué esperar, pero no queríamos ninguna destrucción. Y cuando salimos y vimos todo destrozado, el primer sentimiento era de angustia, de temor, ganas de llorar. Y muy probablemente esos resultados no sean como tú quieres. Pero eso no significa que te vayas a decepcionar de Dios, de los planes de Dios, de las cosas y de lo que Él tiene y de lo que Él espera de ti. Tú tienes que demostrarle que tu fe, tu paciencia, tu carácter están ahí porque lo has aprendido de Él, pese a las circunstancias. Entonces, ¿las tormentas forman parte de nuestra fe? Claro, las tormentas forman parte de nuestra fe. Quedamos claros que las tormentas no son un defecto, son parte de nuestros días. ¿Vamos a tener miedo? Seguramente sí. Y déjame te digo, no te espantes, ¿eh? ¿Hoy tenemos miedo? Sí, el miedo es una cuestión natural. El miedo, para que nos quede claro, no significa no creer. Tener miedo no es sinónimo de no creer. Tener miedo, Dios puso el miedo en nosotros para poder estar preparados, para estar alertas, para poder tomar decisiones. Pero ¿cuál es el problema entonces del miedo? El problema del miedo es que cuando no sabemos controlarlo, nos paralizamos. ¿Cuántas historias has escuchado de que sí, pasó esto, me paralicé, no supe qué hacer y me quedé ahí pasmado? Ese es el problema del miedo. ¿Y cuándo nos paralizamos? Por eso es importante entender el carácter que se espera de nosotros para estar preparados y saber cómo reaccionar. No vamos a dejar de tener miedo. No, salimos allá y salimos con miedo y no queremos tocar nada y nos ponemos nuestro cubrebocas. Sí, pero que eso no te paralice para hacer las cosas que tú tienes que hacer. ¿Te acuerdas que dijimos? Un creyente tiene que hacer las dos cosas, utilizar su experiencia y aplicar la fe. ¿Cuál fe? La que estamos ahorita entendiendo que se espera de nosotros. Esa fe, que es un estilo de vida, que produce ese carácter, que produce esa paciencia. La paciencia, ¿qué produce en ti? Carácter. Y el carácter va a ser un carácter aprobado, ¿no? ¿Por quién? Por Dios. Eso es lo que se espera de nosotros. Fíjate, y es bien importante que nos quedemos con esto en mente. ¿Te acuerdas que hablamos de idealizar y lo que pasa cuando idealizamos algo y no sale como queremos? Bueno, ¿te acuerdas en medio del mar que tienen que despertar a su maestro porque tenían miedo? Lo tienen que despertar porque dicen, si lo despertamos vamos a estar seguros, si lo despertamos vamos a estar bien. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué pasa si los resultados hubieran sido diferentes? ¿Qué pasa si la barca se hubiera destrozado por los vientos y cada uno hubiera acabado por su lado, ahí tirado en una playa como náufragos? ¿Qué pasa? Entonces tenemos que reprocharle a Dios, ay Señor, yo tenía mucha fe, yo tengo carácter y mira, y lo hice como tenía que ser, y mira, aquí estoy, como náufrago en una playa, si bien nos va, porque si no, pues a lo mejor nos quedamos en el mar. Esa es la realidad. Me gustaría que vayamos a estudiar, que vayamos a leer un pasaje que nos va a enseñar mucho de esta situación en particular, para comprobar que el carácter que se espera de nosotros es este. ¿Y por qué Pablo interpretó la frase de Habacuc de la forma en que la interpretó? Y la citó dos veces, en dos de sus cartas, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué él entendió lo que ahorita estamos tratando de entender nosotros? ¿Ok? Vamos a ver a Pablo, y seguramente te acordarás del aguijón de la carne. Vamos a Segunda de Corintios 12, desde el verso 7 vamos a leer para entrar en contexto. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, fíjate qué palabras tan duras, ¿eh? Un mensajero de Satanás, lo tenía bien identificado Pablo. Era algo que incluso no venía de Dios. Cuando viene un huracán, es el poder de la naturaleza. Dios permite las cosas, pero un huracán es parte del ciclo de la naturaleza. No es Dios ahí haciendo el huracán. No, la naturaleza es parte de la creación de Dios, sí. Pero es algo externo, igual a nosotros. Viene una enfermedad, es algo externo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Y fíjate lo que pasó aquí con Pablo. Tiene bien identificado que esto viene, dice, viene un mensajero de Satanás que me abofetee, que me abofetee, que me pegue. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces dice ahí Pablo que estuvo orando? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A mí me queda claro, si hay personas entregadas a Dios, una de esas personas entregadas a Dios era Pablo. Si alguien dedicaba tiempo a orar, tiempo a escudriñar, en los buenos momentos y en los malos, en sus días soleados y en sus días de lluvia, de días de tormenta, era Pablo. Si alguien no se alejaba de la palabra de Dios, era Pablo. Si alguien acabó entendiendo el mensaje de Habacuc, era Pablo. Y ve lo que pone aquí. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho? Bástate mi gracia. Eso es suficiente para ti, Pablo. Bástate mi gracia. ¿Pablo estaba recibiendo el resultado que él esperaba? No. Él quería ser sano. Si no, no lo hubiera pedido a Dios, no lo hubiera rogado. Quítame este aguijón. Era algo que le estaba lastimando, algo que lo estaba dañando. El plan de Dios era diferente. Y si esa barca le hubiera destrozado la mitad del mar, con la fe adecuada, cada uno de los tripulantes debería de haber entendido, este es un plan que tiene Dios. Y Dios sabe por qué tiene a Pablo postrado con ese aguijón en la carne. Yo me quiero imaginar de repente a Pablo con Pedro. Pedro tenía los poderes para poder sanar, ¿sí? Y que le hubiera dicho, Pedro, no seas gacho, échame una sanidad, porque mira, este aguijoncito aquí ya me trae, pero bien amolado. Ay, ponme una imposición de manos rápida, ¿no? Para ya salir de esta. O él mismo, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿qué hacía Pablo? Pablo escuchaba la voz de Dios. Si Dios lo quería llevar aquí, iba a estar ahí. Le dice, bástate mi gracia. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la cabeza de Pablo? A lo mejor Pablo, si hubiera gozado de plena salud, no hubiera escrito las cartas que hoy podemos leer y que nos hacen ser parte del pueblo de Dios, que nos enseñan por qué somos parte del pueblo de Dios hoy día. Dios tenía un plan para Pablo. Sin embargo, Pablo, podemos ver en sus cartas que él se gozaba y que él estaba bien aún en la cárcel. Él se gozaba porque era libre en su mente, porque eso él entendía que el tema físico es un tema pasajero. Es un tema, es una prueba que Dios tiene. Y que si algo le quedaba claro a él, es que eso no debería de afectar su relación con Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos una circunstancia difícil? Lo primero que hacemos es, no me hables de Dios, no, la verdad, mira, tal vez luego, déjame sanar mi corazón, tal vez luego. Eso hacía Pablo, eso les enseñó Yeshua a sus discípulos. Ya vamos entendiendo qué fe es la que esperaba ver Yeshua de sus discípulos, ¿verdad? Para acabar de entender esto, vamos a ir a un pasaje en Marcos 6. Marcos capítulo 6, verso 45. Recuerda, las tormentas en nuestra vida, ¿qué van a descubrir en nosotros? Nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Pero ahí se revela algo mucho más poderoso, la gracia de Dios, el poder de Dios. Cuando somos débiles, cuando somos frágiles, es cuando somos fuertes. Ahí es donde se manifiesta el verdadero poder de Dios. Y si ya estás en Marcos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 45. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Entonces él se queda despidiendo a la multitud, se van los discípulos. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imagínate. Pasaron algunas horas seguramente en este momento. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Qué crees? Y él solo en tierra. Ahí vemos al maestro separado de sus discípulos. ¿Ok? Los discípulos van a enfrentar una situación solos. Ya no tienen alguien a que despertar ahí. Los van a enfrentar solos. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate bien. Al venir la noche, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, o sea, seguían y no avanzaban, seguían. ¿Has sentido tú alguna vez eso? Que estás esforzando y pones todo de tu parte y sientes que no avanzas. Creo que muchas veces. Dice aquí uno de nuestros pequeñines presentes que él no, que solo única vez en algún momento, pero cuando vas creciendo vas sintiendo muchas veces que te esfuerzas, que sigues, incluso en el mismo mar, que estás nadando y hay alguna corriente así leve, ahí ves la playa y todo, y estás nadando y no puedes llegar a la playa y te angustias, no te fatigas, y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, así estaban ellos. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana, ¿no? Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjate bien aquí cuál era el plan de Yeshua. Él no iba a ir a ellos, él quería adelantárseles. Él iba caminando sobre el agua y su plan era llegar al otro lado y esperarlos en el otro lado. Ese era el plan de Yeshua. Y pasa y los ve sufriendo. Fíjate lo que pasa aquí. Lo que Yeshua esperaba era justo lo que Dios espera de nosotros. Él esperaba de sus discípulos ese aprendizaje, eso que Pablo aprendió, eso que Habacuc quiso manifestar y darle a entender a todo mundo. Él esperaba ver algo diferente. Y ve qué es lo que pasa, verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Esto nos puede pasar a nosotros, ver fantasmas. Echamos a volar la imaginación en medio de la tormenta y un problema que ni siquiera está ahí, ya nuestra imaginación nos llevó y ya pusimos nuestra mente en un problema que se puede desencadenar de la situación en la que estamos viviendo. Vemos fantasmas. Y gritaron, verso 50, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, cuando él vio que estaban espantados y estaban apanicados, llenos de miedo, entonces él les dijo, fíjate. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis otra vez, no tengan miedo. No tengan miedo, no temáis, yo estoy. Fíjate. Bueno, dice, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Fíjate, esto es lo que pasó. Sus discípulos, después de estar aprendiendo directamente del maestro, viene esta prueba, no está el maestro con ellos, pero cuando lo ven, ni siquiera lo ven, ni siquiera saben que es él. Ven un fantasma y hasta que él les dice, tranquilos, yo estoy aquí. Ay, sí, Señor, es que cómo, ay, sí es cierto. ¿No nos pasa eso? Ay, sí estás aquí, sí, ¿cómo no lo pensé? Claro, él les tuvo que hablar y decirle, no estoy aquí. Pero podría yo decir o podría yo pensar que esa incluso era una prueba no superada, porque por algo no llegó directo a ellos. Él tenía otros planes, Yeshua les iba a pasar, él confiaba en todo lo que les había enseñado. Eso nos pasa con nuestros hijos, confiamos en las cosas que les enseñamos. Y a medida que ellos van creciendo, van madurando. Es lo mismo que espera Dios de nosotros, que a medida que vayamos creciendo, vayamos madurando. No que nos quedemos como el Chabelo, que es un niño grandote, con muchos años, pero sigue siendo un niño. Que vayamos madurando, porque Él esperaba ver una actitud diferente de los discípulos. Ese carácter, esa paciencia, esperando llegar a la siguiente costa. Fíjate lo que dice, vamos a ver, dentro de todo este evento, hay que destacar la actitud de uno de sus discípulos. Ustedes ya saben a quién me refiero. ¿Qué es lo que hizo y cómo tomó la situación? Vamos a Mateo 14, en el verso 22. Y con esto prácticamente vamos a ir cerrando y entendiendo la fe de la que nos están hablando. Mateo 14, verso 22. Ok, y dice, enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Lo mismo que vimos ahorita en el otro pasaje. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, a las 3 de la mañana, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, otra vez el miedo está presente, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, tuvieron miedo, otra vez en la presencia del miedo, el miedo es natural, ¿ok? Pero que no nos paralice. Verso 27, pero enseguida Yeshua les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ok, entonces en el verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate esa actitud de Pedro cuando lo ve y dice, Señor, si eres tú, entonces yo voy para allá. ¿Cuál sería, imagínate en el momento, cuál sería la sorpresa de los otros discípulos? Espérate, Pedro, no te vayas a bajar, te vas a hundir, estás loco. Aquí estamos seguros, aquí Él tiene que venir, nos tiene que ayudar, no te bajes. Pero Pedro, ¿qué crees? Pedro ya estaba cansado. Pedro estaba cansado de tener miedo. Pedro sabía que estaba más seguro afuera que adentro de esa barca. Pedro estaba seguro que tenía que estar donde su maestro estaba, porque él les había enseñado. Y esa actitud de Pedro, ese carácter de Pedro, para mostrar la decisión de bajarse de la barca, es la que se está esperando de nosotros. Fíjate bien qué es lo que sucede ahora. Ya vamos entendiendo cuál es la actitud, en qué consiste ver a la fe no como un acto, sino como una actitud de vida constante. ¿Okay? Pedro se baja, pese a las olas que veía, pese a lo que le decían, que probablemente era, Pedro, ya enloqueciste, te vas a ahogar. Pedro sabía que muy probablemente sí se fuera a hundir, pero si se iba a hundir, se iba a hundir estando cerca de su maestro, cerca de la enseñanza de Dios. Si se iba a hundir, él prefería hundirse allá, que hundirse tratando de luchar con sus propias fuerzas en algo que a lo mejor no tenía mucha salida. Eso sabía Pedro. Y fíjate lo que pasa a continuación. Recordemos, el miedo nos roba la vida. Y Pedro estaba cansado de ese miedo. Decidió hacer el miedo a un lado. No dejes que el miedo nos robe la vida. Verso 29, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, Yeshua le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué crees ahí? Otra vez subráyalo, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso nos pasa con el miedo, cuando tenemos miedo nos hundimos. A lo mejor has oído la frase de que te ahogas en un vaso de agua. A lo mejor el miedo nos hace hundirnos en un vaso con agua. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Estamos entendiendo el tipo de fe que Yeshua esperaba? Pedro tenía la fe, tuvo la actitud, el bajarse de la barca, el dejar de tener miedo, era la actitud que se esperaba de nosotros, echados para adelante. La fe no como un acto aislado, sino como una consecuencia que nos arroja nuestra experiencia, como la de Habacuc, nuestra experiencia personal con Dios, el estar en su sintonía, el estar en su canal, el orar diariamente. Y si te digo, por ejemplo, orar diariamente, estar cerca de Dios para que forme nuestro carácter, no es porque yo ya tenga la prueba superada. Ninguno de los que llegamos a compartir las Escrituras ya tenemos la palomita y podemos decir que la prueba fue superada. No, diario tenemos que estar remando, pero esa actitud va a provocar una fe, que es esa fe que nos hace dominar el miedo, controlar nuestros terrores, seguir a nuestro Mesías, seguir avanzando en la palabra de Dios, pese las circunstancias, pese que estemos a la mitad de una tormenta, pese que estemos enfermos o que nuestros seres más queridos estén enfermos. Esa actitud es la que se esperaba. Y Pedro, cansado de no tenerla, dijo: Señor, sí, ya sé de qué se trata. Me bajo de la barca porque yo ahora entiendo que todo lo que me has enseñado es para seguirte y seguirte como tú esperas, para tener ese carácter aprobado como tú esperas. Y se baja decidido a no tener miedo. Y por eso Yeshua le dice: hombre de poca fe. No le dijo que no tuviera fe. Le dijo que tuvo la fe correcta, pero en la proporción inadecuada. ¿Por qué? Porque cuando se bajó, se empezó a hundir, porque dudó. ¿Y qué nos pasa? A lo mejor entramos a la prueba muy confiados y decimos: sí, Señor, yo sé que estás conmigo. Entramos con el carácter necesario a la tormenta. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos que las cosas empeoran y empeoran y empeoran y sube el agua y nos llega a la cabeza, es porque empezamos a dudar. Que no nos diga nuestro maestro: hombres de poca fe. Aprendamos a tener esa fe como el estilo de vida, como una consecuencia de todo lo que vivimos día a día, de esa unión y de ese andar junto con Dios. Dice: y él dijo: ven. Y descendió Pedro, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua, pero tuvo miedo. Verso 31, al momento Yeshua extendió su mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está la clave: no dudar. Si entramos a la prueba, entremos sin dudar. Porque si dudamos a la mitad de la prueba, acuérdate que las consecuencias o la prueba se puede duplicar. Sea cual sea las consecuencias, nos pueden o no gustar. Los planes de Dios son perfectos. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y se, tu Biblia dice, adoraron seguramente. Bueno, déjame te digo que la Biblia, la palabra, si tú tienes un interlineal de griego, pudieras checar, y la palabra es que ellos estaban en la barca, vinieron y se prosternaron. Esta palabra prosternaron tiene un significado muy peculiar. La palabra prosternaron significa, literalmente, te voy a leer lo que significa, dice: alcanzaron un conocimiento del Salvador o del Maestro más alto que el que tenían antes. O sea, cuando tú sabes de una situación y se rebasa la expectativa, eso es prosternar. Entonces ellos adquirieron un conocimiento diferente. Por eso es que, fíjate lo que le dicen, le adoraron, en las Biblias dice eso, pero la palabra es prosternaron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nosotros te teníamos en esta altura, pero ahora vemos que tú no estás a esta altura, vemos que tú eres mucho más grande, tú eres ese intercesor, verdaderamente el Hijo de Dios. Esa es la palabra. ¿Por qué se acabó traduciendo como adoraron? Bueno, te voy a explicar, la palabra prosternaron, la palabra griega es muy parecida a la palabra postraron en griego. Entonces seguramente por un acto de buena voluntad de los traductores, pues tradujeron, postraron, la interpretaron como postraron, cuando no era eso, y lo interpretaron como adoraron. Pero sin embargo, esta es la idea que ellos, que la Escritura nos manifiesta, que encontraron una nueva faceta de su Maestro, una nueva faceta de su Mesías, de nuestro Mesías, ya no nada más como este Maestro, que puede mover muchas cosas, que puede tocar corazones, que puede hacer milagros, que nos enseña a conocer a Dios de una forma diferente, que nos enseña a interpretar las Escrituras de una forma distinta, sino ahora como un hijo de Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que sustenta hoy nuestras vidas? nuestra fe. Por eso, hoy, a lo que te invito es a que revisemos cuál es la fe que nosotros estamos profesando. ¿Esta fe en donde se toma como un acto o es esta fe resultado de un estilo de vida, de un actuar constantemente, vivir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, estar orando, estar en contacto con Dios? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Se nos acaba el tiempo. Una última reflexión. ¿Te recuerdas que te dije que Yeshua demostró tener poderes sobrenaturales? Bueno, la fe que nosotros debemos de profesar es justamente esa, sabiendo que hoy a través de Yeshua nosotros somos parte de su pueblo, que Yeshua nos regaló la posibilidad, pagando con su sangre, de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Ahora somos creyentes, ahora nos decimos creyentes, nos decimos seguidores de Dios. Bueno, entonces tenemos que manifestar esta fe en todo momento. Y si tú me estás escuchando hoy y eres cabeza de familia, y me refiero a cabeza de familia, puede ser el papá de la familia o puede ser la mamá que está sacando adelante a su familia. Bueno, si tú eres cabeza de familia, yo te tengo algo para ti hoy. Si alguien tiene que profesar esa fe y se tiene que esforzar para entender de qué se trata y tiene que orar diario, eres tú. No exijamos a los que nos rodean que ellos lo hagan si nosotros no lo hacemos. De eso se trata, que la fe resulte de un estilo de vida, de una interrelación que tenemos día a día con Dios. Entonces yo te invito a que, si ese es el caso, tú reflexiones, hagamos una introspección y que decidamos cómo vamos a enfrentar esas tormentas, que decidamos qué camino queremos tomar, si queremos y si abrazamos la fe como un acto o como un constante, un patrón constante de vivir en esa fe y que sea un resultado.